de América.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación, este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
Un minuto en Radio Martí. Comenzamos nuestro informativo. Martí Noticias, Radio Martí, edición del mediodía. Hoy, lunes 6 de agosto del año 2018. Soy Margarita Rojo. En el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Alfredo Jacomino. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y en los deportes, Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, los Medias Rojas de Boston, paliza no, barrieron en cuatro juegos a los Yankees de Nueva York, y esto marca un punto. De eso estaremos hablando también. El Barcelona refuerza su equipo y piensa que con la debilidad ahora del Real Madrid, pues puede sacar buen provecho. Le diremos quién es la última adquisición del Barcelona.
Y ahora vamos a los titulares. Más de 20 damas de blanco detenidas el domingo en Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba. Reaccionan en el exilio a la invitación del régimen cubano a participar en el debate sobre la reforma a la Constitución. Al menos 6 detenidos por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro en Caracas. En Nicaragua, una ONG que documentaba las muertes en las protestas cierra tras amenazas. Y Estados Unidos ya anuncia la reanudación de sanciones a Irán.
Radio Martí Noticias.
Adelante con las noticias.
Al menos 21 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Entre las arrestadas figura Berta Soler, líder del movimiento femenino. Su esposo, el ex prisionero de conciencia Ángel Moya Costa, también fue detenido. La activista María Rosa Rodríguez hizo la denuncia a Radio Martí desde la sede nacional de las damas de blanco en Lauton, La Habana.
Bueno, este fue el domingo 153 represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de dar a misa. Hasta el momento fueron arrestadas 21 damas de blanco. En La Habana 2, en Matanza 17 y 2 en Santiago de Cuba. Al salir de la sede nacional, la que está ubicada aquí en Lauton, fueron arrestadas la dama de blanco, activista de derechos humanos, Berta Soler, nuestra líder, y Ángel Moya. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y compatibilidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio en el cual posearon consignas favorables al régimen y otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, y conducidos los arrestados hacia lugares desconocidos, y los que decidieron dejar detenidos están desaparecidos, pues puesto que los mantienen incomunicados y no les permiten comunicarse con las organizaciones y familiares. No obstante la situación, en Matanzas pudieron participar en misa 14 mujeres, en La Habana 10, en varias iglesias, aunque en Santa Rita no pudo participar ninguna por el despliegue operativo represivo de cada domingo para evitar llegar al lugar.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, y el activista de esa organización opositora, Ever Hidalgo Cruz, continúan en paradero desconocido tras ser arrestados el 3 de agosto en la localidad santiaguera de Palmarito de Cauto. Carlos Amil Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, hizo la denuncia a Radio Martí.
En el día de hoy se cumplen 3 días desde la detención de José Daniel Ferrer García y el activista Ever Hidalgo Cruz, que es activista de Impacu y chofer del automóvil donde ocurrió el incidente. La policía dice de que ambos se encontraban en la primera unidad policial de la ciudad de Santiago de Cuba, en Micro 9, pero hasta ahora no han dejado que ningún familiar los vea. Y sabemos cómo la policía política manipula a la PNR y a cualquier órgano, pues su palabra es muy poco creíble. En tanto no lo veamos, pues nos mantenemos asegurando de que se encuentran desaparecidos. José Daniel Ferrer García realizaba prácticas de conducción en un poblado poco transitado, Palmarito de Cauto. El oficial, el esbirro de la policía política, Dainier Suárez Pagán, se interpuso precipitadamente en delante del auto, y en lo que José Daniel, que hacía maniobras para frenar el auto y evitar el impacto, pues el oficial fue impactado ligeramente con el lado derecho del automóvil. Nos informan de que al día siguiente, pues, han visto a este oficial conduciendo su motocicleta, es decir, no hubo ningún tipo de lesión grave, y ahora este oficial está acusando a José Daniel Ferrer García de atentar contra su vida.
Exiliados cubanos reaccionan a la invitación del gobierno en La Habana a participar en el debate sobre la Constitución Socialista Cubana. Yolanda Huerga recogió opiniones en Miami.
Las opiniones están divididas entre los exiliados acerca de la propuesta del régimen de que la diáspora cubana participe en los debates sobre el proyecto de constitución. Se trata de la misma artimaña que la de los llamados encuentros de nación y emigración en los años 90, considera Orlando Gutiérrez, principal ejecutivo del Directorio Democrático Cubano.
El régimen está buscando simplemente formas de dividir ese exilio, nutrirse de sus recursos, aparentando que hay algún tipo de participación política. Esto es un documento excluyente, un documento sectario y partidista que no se basa en los derechos del pueblo, sino en los poderes del Estado.
Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba informó que participará en el proceso de debate del texto constitucional. En tanto que Juan Antonio Blanco, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, indicó:
no tengo ninguna opinión negativa sobre las personas que hayan decidido, van a aprovechar la oportunidad para expresar sus opiniones. Lo que pasa es que es muy irónico, después que todo ha sido hecho en secreto militar, entonces ahora tengan la gandinga de decir que la gente afuera que quiera puede opinar sobre un hecho consumado, porque virtualmente todos sabemos también cómo van a manejar las opiniones, las de adentro y las de afuera.
El régimen propone a los 1,4 millones de cubanos que viven fuera de la isla que debatan un proyecto de constitución que mantiene como irrevocable el sistema socialista y el papel rector del Partido Comunista, dos circunstancias por las que la mayoría de ellos tuvieron que dejar el país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El uso de las etiquetas en las redes sociales por artistas independientes en la isla y la opinión ciudadana recogida por activistas en el oriente cubano reflejan el rechazo del proyecto de nueva constitución cubana. Idolidia Darias tiene el informe.
Cubanos apelan a las redes sociales para expresar sus puntos de vista sobre la nueva constitución cubana que reemplaza la de 1976, redactada en la era soviética. Un sondeo en el oriente cubano hecho por la opositora Unión Patriótica de Cuba y publicado en las redes sociales recoge opiniones ciudadanas. Estas fueron algunas de las declaraciones que dieron en el poblado del Cristo a José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor.
¿Te gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desee tener?
Bueno, para que exista una buena democracia debe existir el bipartidismo.
Sí, me gustaría, porque así hubiera una prensa libre y libre expresión.
También los ciudadanos consultados aprovecharon la oportunidad para advertir que la Constitución debe representar al pueblo y no al partido.
Que represente los derechos del pueblo, ya que realmente no sabemos los cambios que va a existir en la Constitución.
Creo que no es una Constitución que representa al pueblo de Cuba.
Porque no recoge el sentir del pueblo de Cuba.
Mientras, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez, residentes en La Habana, apelaron al uso de las etiquetas no al decreto 349, reformas al decreto 349 y arte libre para expresar el rechazo a uno de los decretos que propone la nueva constitución que regula la difusión cultural y cataloga su contenido como una legalización de la censura.
La ley prohíbe toda acción alternativa. Nosotros decimos no, no es de ni siquiera de renegociar la ley, no queremos esa ley.
Idolidia Darias en Radio Martí.
12:10, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Pasamos ahora la situación en Venezuela. Al menos 6 personas han sido detenidas por el supuesto ataque contra el mandatario Nicolás Maduro, pero hasta ahora las propias versiones del régimen se contradicen. Vamos justamente a la capital, vamos a Caracas con Aymara Lorenzo.
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Rivero, informó que por el presunto atentado registrado este sábado contra el gobernante Nicolás Maduro durante la parada militar aniversario de la Guardia Nacional en la Avenida Bolívar en Caracas, fueron detenidos 6 jóvenes, 2 de ellos pilotos de drones. Rivero confirmó que los artefactos voladores cargaban cerca de 1 kilogramo de explosivo C4, parecido a una plastilina, un explosivo militar muy estable que estalla solo con un detonador.
Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior, incrementando el espiral de violencia.
Pero las versiones del régimen de Maduro se contradicen porque este sábado, en la primera alocución oficial sobre los hechos, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, afirmó que se registraron 3 explosiones. Javier Ignacio Mayorga, especialista en criminalística, explicó a Radio Martí que las investigaciones reseñan la existencia de un tercer dron que no estalló y señaló que la explicación del ministro de Interior permite inferir que las explosiones podrían tener otro propósito.
Ni siquiera él habla de una metralla incorporada a la carga, de manera que si eso es así, puede ser que estos estallidos tuviesen la intención de enviar simplemente un mensaje a la colectividad, pero también específicamente al gobierno y a la Fuerza Armada.
Por el caso, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció este domingo que la conspiración viene desde Colombia. Santos, Uribe, Luisa Ortega Díaz, la fiscal venezolana, Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el supuesto Tribunal Supremo de Justicia, según él, todos estarían en Colombia conspirando. A través de la red social Twitter, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, respondió a las acusaciones del canciller escribiendo: mi lucha contra la tiranía es solo con las armas que me da la ley. Tú, Jorge Arreaza, y tu jefe Nicolás Maduro saben bien que cuando planifico las cosas, las hago bien. Si yo estuviera detrás de ese plan, el país estaría celebrando su libertad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El partido opositor 20 Venezuela rechazó las declaraciones hechas por el gobierno sobre el supuesto atentado del sábado y reiteró que la crisis nacional solo será aliviada cuando Nicolás Maduro salga del poder.
Acerca de la denuncia del intento de magnicidio, 20 Venezuela indicó que el pueblo solo conoce lo que se dice en las redes sociales, ya que nadie cree en las palabras del gobierno.
María Corina Machado, líder del partido, dijo que Maduro debe responder a la justicia y pagar por todos los crímenes que ha cometido contra los venezolanos y que por eso el pueblo lo quiere vivo para someterlo a la ley.
El asesor nacional de la Casa Blanca, John Bolton, así como muchos ciudadanos venezolanos, no confían en las declaraciones formuladas por el gobierno venezolano acerca del supuesto atentado del sábado contra Nicolás Maduro. Paul Rodríguez amplía esta información.
John Bolton dijo a la cadena de noticias Fox News que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el incidente en Caracas y puso en dudas las declaraciones de Nicolás Maduro durante un desfile militar.
Puedo decir inequívocamente que no hubo participación del gobierno de Estados Unidos en absoluto. Podría ser un montón de cosas, como un pretexto creado por el propio régimen de Maduro u otra cosa.
Muchos venezolanos también cuestionan la versión oficialista que el periodista de Radio Martí, Damaso Rodríguez, conversó al respecto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, sobre los hechos ocurridos.
¿Qué dice la gente de todo esto en la calle? A mí me gusta saber lo que dice la gente en la calle.
La gente no cree esto. La mayoría de la gente que ve esta situación no cree en esto. Oficiales retirados, oficiales activos que no pueden hablar porque pues estarían faltando a la ley militar, que no pueden hablar públicamente, dudan de la veracidad de este supuesto atentado. Y lo que la gente teme en todos los entornos, la gente de a pie, los actores sociales y los actores políticos, es que esto va a servir de pretexto para que el régimen haga una razia, haga una limpieza. Todos están a las expectativas de que se puedan presentar algún tipo de persecuciones o algún tipo de detenciones, más que todo persecuciones que obliguen a otros actores políticos a salir del país.
No obstante, el gobierno de Venezuela dijo que hasta el momento 6 personas han sido detenidas. Paul Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno colombiano rechazó las acusaciones hechas por Nicolás Maduro sobre una supuesta participación del presidente Juan Manuel Santos en el ataque de drones del sábado en Caracas.
Es absurdo, dijo la Cancillería en un comunicado de prensa.
También recalcó que la acusación no tiene fundamento alguno y que ya es costumbre que Maduro culpe a Colombia de cualquier tipo de situación.
12:15 minutos, continuamos con más informaciones, noticias titulares en América Latina. Un grupo de derechos humanos de Nicaragua que ha documentado los asesinatos durante meses de conflicto político cerrará sus oficinas debido a las múltiples amenazas de muerte y acoso. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos dijo en un comunicado que sus oficinas han sido asediadas por grupos armados no autorizados y personas que amenazan por teléfono. También se quejó de las prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización contra sus empleados. La ONG dijo además que fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos civiles armados aliados son responsables de la mayoría de las muertes desde el 19 de abril.
Los despidos de decenas de médicos en Nicaragua que apoyaron las protestas contra Ortega están causando consternación en el país.
El diario español El País reporta que Javier Pastora no oculta su indignación. Este cirujano general, con una especialidad en gastroenterología y endoscopio digestiva, denunció que es víctima de una represalia por haber expresado sus opiniones.
Pastora era hasta la semana pasada jefe de cirugía del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales en la ciudad de León.
El doctor Pastora dijo que son despidos groseros y advirtió que tras las expulsiones, la ciudad de León se ha quedado sin médicos especialistas.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que varios hospitales nicaragüenses habían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones.
En un llamado a la unidad de todos los colombianos, el presidente electo Iván Duque definió los temas prioritarios de su agenda del nuevo gobierno que asumirá el 7 de agosto. Desde Bogotá, el informe con nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El abogado y economista Iván Duque, de 42 años, asumirá la presidencia de Colombia en medio de un clima de relativa tranquilidad, pero con un país dividido entre quienes son críticos de los beneficios que se aprobaron en el acuerdo de paz con la guerrilla comunista de la FARC y los que defienden ese proceso, lo que obligó al nuevo gobernante a convocar a la unidad de todos para salir de las dificultades vigentes. Duque, quien pertenece al Partido Centro Democrático que fundó el expresidente Álvaro Uribe, inaugurará una nueva era en la historia política de Colombia al asumir una mujer, Marta Lucía Ramírez, como la primera vicepresidenta y otra mujer, Nancy Gutiérrez, titular del Ministerio del Interior. Las expectativas del gobierno de Duque por mejorar la situación son crecientes, pero se avecinan dificultades políticas por la división existente en el Congreso. Por eso Duque, en ese llamado a la unidad, precisó hace poco.
Para la recuperación económica de Colombia, y lo que debemos buscar los colombianos es unirnos, buscar un gran acuerdo nacional que permita hacer de nuestro país un país de crecimiento económico que sea incluyente, que nos permita expandir la clase media, derrotar la pobreza extrema, diversificar la producción, para que Colombia en los próximos años tenga una gran transformación que se convierta en una transformación sostenible.
La posesión del presidente se realizará a las 4 de la tarde de este martes en el Congreso de la República, en medio de anuncios del exguerrillero Gustavo Petro, candidato derrotado por Duque, de sabotear la ceremonia programada con una serie de manifestaciones públicas. El ejército y la policía ejercerán controles en los alrededores del sitio de la ceremonia, informó el Ministerio de Defensa en Bogotá. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En la segunda media hora de este informativo estaremos en contacto con nuestro enviado especial de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado Jr., para que nos ponga al tanto y nos dé más informaciones sobre lo que se espera, el encuentro y los que van a asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia.
El derechista Jair Bolsonaro, un ex capitán que aspira a la presidencia de Brasil y lidera por escaso margen las encuestas, reforzó el talante militar de su fórmula al anunciar a un general como su vicepresidente.
Brasil precisa remedios fuertes, afirmó Bolsonaro al declarar al general retirado Hamilton Mourão como su compañero de fórmula en las elecciones de octubre.
Mourão es un general de línea dura que pasó a retiro en febrero y que hace 2 años llegó a afirmar que el caos que la corrupción había generado en Brasil solo se acabaría con una intervención militar.
Y un exalcalde de Sao Paulo será candidato a vicepresidente de Brasil en la fórmula presidida por Luis Inácio Lula da Silva. Pero la presencia de Lula en las elecciones presidenciales depende de decisiones judiciales. Ahora ofrece esta información más ampliada la agencia AFP.
El Partido de los Trabajadores Brasileño designó al compañero de fórmula de Luiz Inácio Lula da Silva para las presidenciales de octubre. Será el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. La decisión cuenta con la venia directa del expresidente, que se encuentra preso desde el 7 de abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes de cárcel tras ser acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. Esta resistencia que acabamos de establecer aquí en nuestra coalición va a ser muy importante. Una unidad en torno a esa figura extraordinaria que es Lula. Lo que nos mantiene unidos también es la certeza absoluta de su inocencia, la defensa incondicional de Lula como persona y como líder político, el mayor líder político de Brasil. Las encuestas muestran a Lula primero en las intenciones de voto, con un tercio del electorado. Pero de acuerdo con la legislación brasileña, al estar condenado en segunda instancia, debería quedar inhabilitado para candidatearse. El PT inscribirá su nominación el 15 de agosto ante el Tribunal Superior Electoral, que deberá decidir en menos de un mes si la acepta o no. Si la respuesta es negativa, el partido deberá presentar un sustituto, que se presume que sea el mismo Haddad. Pero el exalcalde no responde bien en los sondeos, posicionándose con apenas 1% de apoyo en los escenarios sin Lula.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Ahora el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Una tarde que va a estar parcialmente nublada, especialmente en Occidente, y habrá algunos chubascos en la región oriental también en horas de la tarde. Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 32 y 35 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles, con cierto oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Y ahora continuamos con más noticias titulares. La noticia del momento: Estados Unidos tiene la intención de aplicar plenamente las sanciones a Irán con el fin de aislar al régimen de Teherán. Michelle Sagué nos informa.
Las renovadas sanciones de Estados Unidos a Irán se aplicarán de forma rigurosa y se mantendrán hasta que el gobierno de la República Islámica cambie radicalmente de rumbo, dijo el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. El funcionario, hablando con periodistas que regresaban con él de un viaje a Asia, dijo que la reimposición de las sanciones es un pilar importante en la política de Washington hacia Teherán. A pesar de la oposición de sus aliados europeos, el presidente Trump sacó en mayo a Estados Unidos de un acuerdo del 2015 que alcanzaron las potencias mundiales y Teherán, bajo el cual se levantaron unas sanciones internacionales a cambio de restricciones al programa nuclear iraní. Estas fueron las palabras del presidente Trump el pasado julio. Él dice que retiró a Estados Unidos del tratado nuclear unilateral horrible con Irán. Dice que están preparados para hacer un acuerdo de verdad, no el acuerdo de la administración previa, que según dice fue un desastre. Según dijo Pompeo a la prensa, el gobierno de Donald Trump está abierto a mirar más allá de las sanciones, pero eso requeriría un cambio enorme por parte de Irán. El primer paquete de sanciones se dirigen al sector automotriz, además de al oro y otros metales. Un segundo paquete de sanciones contra el sector petrolero y el Banco Central se impondrán a principios de noviembre. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para reinstaurar varias sanciones contra Irán. En una declaración, el presidente exhortó a todas las naciones a dejar claro que el régimen iraní enfrenta una opción: o cambia su comportamiento amenazante, desestabilizador y se reintegra a la economía global, o sigue por el camino de aislamiento económico.
Entre tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, acusó a Rusia de violar las sanciones internacionales que pesan sobre Corea del Norte al permitir la entrada al país de nuevos trabajadores norcoreanos.
Haley, en un comunicado, hizo referencia a informaciones creíbles según las cuales Moscú habría vuelto a conceder permisos de trabajo a norcoreanos en contra de lo decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el marco de sus sanciones.
Haley dijo que Rusia no puede apoyar las sanciones con sus palabras en el Consejo de Seguridad para luego violarlas con sus acciones.
El presidente Donald Trump reconoció que la reunión del 2016 en la Torre Trump entre su hijo y un abogado con vínculos con el Kremlin fue para reunir información sobre su rival Hillary Clinton.
En una serie de tweets enviados el domingo, Trump rechazó los informes de prensa que dicen que él está ansioso por la investigación del fiscal independiente sobre la interferencia rusa en las elecciones y la mencionada reunión.
Son reportes falsos, dijo Trump al descartar que esté preocupado.
Añadió que esa reunión fue para conseguir información de un oponente de forma legal, pero que no se logró nada en el encuentro.
Continuamos 12:25 minutos en Radio Martí con más noticias titulares alrededor del mundo. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió contra el ingreso de Georgia en la OTAN y afirmó que ese paso podría desatar un conflicto terrible. Medvedev fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia que ordenó justamente la entrada de las tropas en Georgia hace 10 años. En una entrevista emitida hoy lunes por una radio local en víspera justamente del aniversario, el décimo aniversario de esa guerra, el primer ministro ruso enfatizó que tampoco entiende la necesidad de tal adhesión. La OTAN ha manifestado su apoyo al ingreso de Georgia, aunque Rusia ocupa el 20% del territorio de ese país.
Y la comunidad rusa en Israel convocó una manifestación multitudinaria en contra de la ley Estado-Nación y dio un ultimátum al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para conseguir o corregir la medida. Desde Jerusalén informa Reina Benjavid.
Al menos 100.000 israelíes del centro del mapa político y de la izquierda, junto a la minoría drusa, acudieron a la plaza de Rabín el sábado para protestar contra la ley Estado-Nación aprobada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, a la que consideran discriminatoria. Decenas de banderas multicolores de la comunidad drusa y banderas israelíes vistieron la plaza mientras los manifestantes clamaban por la igualdad y portaban pancartas con slogans como «Unidos por la igualdad y la democracia». Drusos y judíos somos israelíes y somos hermanos. Shivayon, igualdad, gritaban en árabe y en hebreo. La joven drusa Sabil Ikhtiar dijo durante el acto que desde hace 70 años la comunidad drusa es leal al Estado de Israel. Acerca del pacto de sangre no voy a agregar nada. Ahora ha llegado el momento de firmar un pacto de vida, dijo. Y es que la minoría étnica y religiosa drusa se siente ofendida y relegada después de haber reconocido desde su creación al Estado de Israel y de servir en el ejército, y exige que se añada el principio de igualdad a la nueva ley. Mientras que el primer ministro israelí Netanyahu considera que la ley es necesaria para el futuro de Israel como hogar nacional del pueblo judío, el liderazgo druso exigen que corrija la ley. Reina Benjavid, Jerusalén.
El embajador canadiense en Riad, Arabia Saudí, fue declarado persona non grata por criticar los arrestos de activistas saudíes que respaldan los derechos de las mujeres. El diplomático tiene ahora 24 horas para abandonar el país.
Al mismo tiempo, las autoridades de Riad convocaron a consultas a su embajador en Ottawa y suspendieron las nuevas transacciones comerciales e inversiones con Canadá, según indicó en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ottawa instó a Riad a poner en libertad a varios activistas que apoyan los derechos de las mujeres, pero Arabia Saudí estima que la queja canadiense supone una injerencia flagrante en los asuntos internos del reino.
Concluimos a las 12:28 minutos en Radio Martí. Esta primera media hora de nuestro informativo lo hacemos siempre con nuestro segmento de ciencia y salud. Apicultores en Polonia están preocupados por la aprobación temporal de insecticidas que contienen letales químicos hasta ahora prohibidos en el país. Así lo explica a continuación Gerrillanos.
El uso al aire libre de varios químicos conocidos como neonicotinoides ha sido prohibido por la Unión Europea debido a estudios que muestran que pueden causar daño a las abejas, pero los miembros de la Unión Europea pueden emitir autorizaciones de emergencia para productos químicos. El apicultor polaco Lukasz Kuschnik dijo que había quedado impactado y sorprendido al enterarse de la aprobación del ministerio a los productos químicos y dijo que esto se suma a otras amenazas a las abejas como parásitos y virus.
Me impactó y sorprendió porque pensé que ya se había tratado este tema, porque después de largas discusiones en la Unión Europea se prohibieron los neonicotinoides. Espero que de alguna manera se elimine y se piense cuidadosamente.
Biólogos de la Universidad de Silesia también advirtieron que incluso la exposición temporal a los productos químicos que, aunque no causen muerte inmediata, podría interrumpir la comunicación y la alimentación de las abejas.
Un insecto que es tratado con un neonicotinoide tiene un shock. Está paralizado debido a un flujo continuo de corriente a través de sus células nerviosas, lo que por supuesto conduce eventualmente a su muerte.
El uso de neonicotinoides en la Unión Europea se ha restringido a ciertos cultivos desde el año 2013, pero los grupos ecologistas han pedido una prohibición total, lo que ha desatado un debate en todo el continente sobre el uso más amplio de productos químicos en la agricultura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Es posible que nadie haya descrito mejor la música de Ernesto Lecuona que Agustín Lara, el célebre compositor mexicano y amigo suyo. Hay una foto de ambos vestidos de guayabera en la finca La Comparsa, en Cuba. Agustín Lara declaró, refiriéndose a Lecuona, "Cuba es su música, Cuba es Lecuona", o mejor dicho, la música de Lecuona es una síntesis de su patria. En 1931, un diario de su país había dicho: "El maestro Lecuona está en México, es decir, está en su casa, porque este excelso artista es de los nuestros, de nuestra raza, de nuestro espíritu, un hombre que ha llevado a los Estados Unidos y Europa con su música netamente cubana, la señal inequívoca del genio hispanoamericano".
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:31 minutos y efectivamente están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de este informativo con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 6 de agosto del año 2018. Soy Margarita Rojo. Sí, continúo en el estudio A de Radio Martí junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Alberto Alfredo Jacomino. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y tendremos, como de costumbre, avances de Cuba al día con Tomás Cardoso. Haremos contacto con Colombia, el enviado especial Tomás Regalado Jr., para que nos ponga al tanto de los preparativos para la toma de posesión del nuevo presidente de ese país. Y como escucharon en el promo, como escucharon en el informativo, vamos a estar también en contacto con Orlando González Esteva. Nos va a poner un detalle de la vida de Ernesto Lecuona, que ustedes quizás desconocen. Esto y por supuesto los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero sin más, vamos ahora a las noticias.
Tras cumplirse 24 años del llamado maleconazo desde Lauton, La Habana, el periodista independiente Juan González Febles compara ese incidente con la situación actual que enfrenta el pueblo cubano con las supuestas reformas a la constitución del país.
La situación que está viviendo Cuba en estos momentos es una situación parecida, aunque peor, a la que vivió en 1994. O sea, se está viendo ahora algo que no se había visto en aquel momento, y es una inconformidad ciudadana casi absoluta frente al régimen militar totalitario fascista. La necesidad material del pueblo es gigantesca, pero la voluntad de oprimir y de permanecer y de imponerse del régimen es que todos conocemos, es la de siempre. En el 94, cuando yo pasé por el Hotel Lovil, que está en Galeano y Malecón, en el mezanín del hotel había una ametralladora de bípode, y el problema es que nadie estaba armado. Lo que habían eran gentes de pueblo, enardecidas, molestas, como quieren llamarlo. O sea, había un desorden grande, pero los protagonistas del desorden eran gente de a pie, eran personas humildes, eran trabajadores. Sin embargo, había una voluntad de aplastar al costo que fuera esa gente, y esa voluntad está presente en este estos momentos en Cuba. Y ahí tenemos el ejemplo de la nueva constitución, en que el nombre oficial del país será República Democrática de Cuba. Lo único que le falta es popular para parecerse a la pesadilla coreana. La constitución guarda similitudes muy grandes con la constitución que impuso Benito Mussolini en Italia con su partido único, el Partido Nacional Fascista. Aquí también habrá un partido único, no sé qué nombre le pondrán, pero es más o menos el mismo esquema, o sea, un capitalismo de Estado con partido único, dictadura y ausencia de todos los derechos y libertades.
Las autoridades panameñas detuvieron a 4 cubanos este domingo, según informó el Servicio Nacional de Fronteras de ese país, SENAFRONT. También aprehendieron al ciudadano panameño que los trasladaba en un vehículo hacia Ciudad Panamá. Al hombre se le vincula con el tráfico ilícito de migrantes.
Y una agencia de viajes de la ciudad floridana de Tampa ha agregado a Georgetown, Guyana, como uno de sus destinos, según publicó el lunes el Tampa Bay Times, citando a Vicente Amor, de la compañía ASC International USA.
Debido a que Estados Unidos ha suspendido sus servicios consulares en Cuba y los ha trasladado a su embajada en Georgetown, Amor ha decidido agregar a Guyana como parte de sus ofertas turísticas. La idea es llevar a ciudadanos cubanos que residen en Estados Unidos para que ayuden a sus familiares con los trámites en Georgetown.
Tengo amigos y contactos de Cuba que viven en Guyana y que pueden ayudar, dijo Amor, nacido en Cuba.
Los paquetes pueden ser a la carta o todo incluido, vuelo, hotel, comidas y transporte terrestre hacia y desde el aeropuerto, entrevistas de visas y exámenes médicos. Amor incluso programará las citas y proporcionará un traductor.
Por su parte, el Departamento de Estado estima que los cubanos deben permanecer en Guyana por hasta 14 días durante ese proceso.
Entre tanto, el Festival World Cinema Amsterdam 2018 acogerá del 16 al 25 de agosto en su novena edición una muestra del cine cubano contemporáneo, con énfasis en los directores independientes.
El sitio oficial del festival informó que entre los largometrajes de ficción que serán exhibidos figuran Últimos días en La Habana, de Fernando Pérez, y Sergio y Sergei, de Ernesto de Lana.
Además, un título censurado en la isla, Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, pero cuyo recorrido internacional corona esta presentación.
Se suma a esa lista Nadie, de Miguel Coyula, dedicado al poeta recién fallecido Rafael Alcides, y cuyas exhibiciones en Cuba la policía política ha reprimido.
Continuamos con Cuba y Cuba al día, y lo que tendremos en el programa hoy a partir de las 2 de la tarde. Aquí tenemos ya con nosotros al colega Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita, iniciando nuestra jornada informativa semanal este lunes también, pues, a Eduardo y a Alfredo. Margarita, pues mañana un colaborador de Cuba al día, Roberto Rodríguez Cardona en Bayamo, ha sido citado por la Seguridad de Estado. Hablaremos con él de qué se trata, ¿no? Y vamos también a poner en contexto con un abogado, un economista y dos cuentapropistas el tema de lo que se va a establecer como ya ley en diciembre, las nuevas medidas que restringen.
Si alguien las entiende.
Si alguien las entiende. Exacto. Y en la segunda parte del espacio, les recomiendo que no se lo pierdan. Vamos a hablar con Boris González Arena, el historiador y periodista, fue de Diario de Cuba, detenido y liberado en el día de hoy. Pero no se pierdan lo siguiente. Pues Díaz-Canel visitó el Guaro allá en Holguín el pasado jueves. Tiene mala suerte Díaz-Canel con Tomás Cardoso y Radio Martí. Una residente ahí estuvo. No habían cerdos, no habían reses. Los transportaron de otros municipios para que el presidente apareciera con los cerditos.
Y dando mucho cariño.
Y dando muchos besitos y cariños.
Cariños de la patria.
De la patria. Ahí hablaremos ahí en el Guaro con una persona que estuvo ahí con Díaz-Canel el pasado jueves.
A las 2 de la tarde, Cuba al día con Tomás Cardoso. Ya a las 3:30 en el programa Contacto Cuba, una entrevista realizada por el colega Luis Felipe Rojas al periodista independiente cubano Serafín Morán Santiago, desde una prisión federal en el estado de Texas, donde se encuentra a la espera de ser admitido a los Estados Unidos como refugiado político. A las 3:30 de la tarde, en Contacto Cuba. ...12:38, más informaciones ahora en Radio Martí. Human Rights Watch advirtió que si el régimen venezolano sigue demostrando que no quiere o no puede asegurar que las personas mayores tengan acceso prioritario a comida y medicamentos, Los gobiernos latinoamericanos deberán ejercer presión. La entidad también aseveró que los países de la región deberán ofrecer ayuda humanitaria destinada específicamente a los adultos mayores que sufren en la crisis venezolana. Human Rights Watch recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las personas mayores tienen derecho a una protección reforzada que debe darse a través de medidas diferenciadas.
En Chile, la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano lamentó los abusos denunciados por ex monjas y solicitó a la justicia que se investiguen los hechos perpetrados por sacerdotes contra esas monjas.
La entidad dijo que en estos últimos días se ha tenido momentos de mucho sufrimiento en Chile y que las denuncias son muy graves.
Las Hermanas del Buen Samaritano afirmaron que esas acusaciones de abuso sexual deben ser investigadas.
Entre tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México aplaudió la resolución aprobada por la ONU que ordena al Estado mexicano a investigar la violación de derechos humanos de la periodista Lidia Cacho.
El fallo de la ONU determinó que el Estado mexicano vulneró los derechos de la periodista Cacho a un recurso efectivo, a la igualdad, a la prohibición de la tortura o tratos crueles, o la prohibición de la detención arbitraria y a la libertad de expresión.
Lidia Cacho fue víctima de una violación de sus derechos humanos en el año 2005, cuando fue detenida en la ciudad de Cancún por servidores públicos a raíz de una denuncia que un empresario presentó contra ella por difamación y calumnia.
Una multitudinaria manifestación en contra de la legalización del aborto en Argentina se realizó el pasado fin de semana en Buenos Aires, donde iglesias evangélicas convocaron a miles de fieles para crear presión en el Senado a vías de que se aborde este proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados. Periodistas de AFP recogieron declaraciones de algunos de los participantes en esta marcha.
El centro de Buenos Aires mostraba pañuelos de color azul bajo la consigna Salvemos las dos vidas.
Que nosotros queremos un país en donde no se tome el aborto como una opción.
Para los organizadores, el aborto es una práctica criminal y no una política de salud. Además, rechazan fuertemente el argumento a favor de que la clandestinidad provoca decenas de muertes de mujeres al año.
Para pedirle a los senadores indecisos que voten en contra del aborto, porque creemos que es una cuestión, o sea, humanista, digamos. O sea, más allá de la religión, yo soy abogada también, jurídicamente también. A mí me parece tremendo. Creemos que toda persona tiene derecho a que se respete su derecho a vivir y a no ser matado.
El proyecto de ley autoriza la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y garantiza su gratuidad en todos los centros de salud del país, entre otros puntos. En Argentina, el aborto está despenalizado en casos de embarazos por violación o cuando está en peligro la salud de la mujer. Pero según ONGs, se practican cerca de 500.000 abortos clandestinos al año.
...12:41, más informaciones en Radio Martí. A 91 muertos y 209 heridos ascienden las víctimas por el terremoto de magnitud 7 que sacudió el domingo el norte de la isla de Lombok, en el centro de Indonesia, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes. La mayoría de las víctimas murieron aplastadas por el derrumbe de edificios, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, que señaló además que miles de personas han sido evacuadas de sus casas. Las autoridades han reportado más de 130 réplicas variadas de magnitud superior a 5. Un millar de turistas locales e internacionales fueron evacuados de las islas Air, Meno, Trawangan, ubicadas al noreste de Lombok.
Por otra parte, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró el lunes en la ciudad de Hiroshima que confía en que Corea del Norte cumpla de forma completa y rápida con el compromiso de desmantelar su armamento nuclear.
Ese compromiso, hasta el momento sin que se hayan dado pasos concretos y sin fecha límite, derivó de la histórica cumbre que mantuvieron el 12 de junio pasado en Singapur el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un.
Los comentarios de Shinzo Abe se hicieron en el marco de la ceremonia marcando el 73 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima en los días finales de la Segunda Guerra Mundial.
Y España pone en funcionamiento su primer campamento para inmigrantes ilegales. La agencia Reuters ahora amplía esta información.
España ya cuenta con su primer centro de atención temporal de inmigrantes dirigido por Policía Nacional en Algeciras. Un antiguo muelle de carga sin asfaltar donde se han improvisado estas tiendas de campaña.
La provincia de Cádiz es especialmente compleja en el tema de la migración, porque mientras el resto, Almería, Málaga, pues tienen solamente un puerto de referencia, todo lo que llega está concentrado, nosotros tenemos tres puertos de referencia. Tenemos Barbate, tenemos Tarifa y tenemos Algeciras.
El Ministerio del Interior se ha visto obligado a crearlo debido a la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas en las últimas semanas. Con capacidad para 600 personas, ya cuenta con los primeros 442 inmigrantes trasladados de pabellones y polideportivos de la Bahía de Cádiz.
Tiene espacio reservado para mujeres y hombres, que sabéis que hay que separarlo por cuestiones obvias, una prioridad absoluta a menores, no acompañados, que pasan directamente, pero acompañados también.
Una vez dentro de estas naves, disponen de todo lo necesario, camas, duchas y aseos para facilitarles su estancia.
Están un máximo de 72 horas, pero están el tiempo mínimamente imprescindible. De hecho, la capacidad de normalización, de identificación que tiene Crinavi es de cerca de 400 migrantes a cada 24 horas.
Los inmigrantes salen del encierro en pabellones para vivir una libertad condicionada en estas naves.
Son las 12:44 minutos en Radio Martí. Ahora vamos a nuestra noticia en perspectiva, una noticia que será dada mañana martes, cuando tome posesión Iván Duque como el presidente de Colombia. Va a ser el más joven de la historia y lo hará en la Plaza de la Constitución. Se la va a imponer la banda presidencial en la Plaza Bolívar, como lo han hecho la mayoría de los mandatarios de ese país surafricano. ¿Y quiénes van a asistir? Bueno, tenemos una larga lista, pero vamos a dejar que sea nuestro enviado especial y colega, Tomás Regalado Jr., que se encuentra justamente en la capital colombiana, que nos ponga al tanto. Tomás, muy buenas tardes, cuéntanos.
Margarita, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas del noticiero de las 12 de Radio Martín. Así es, nos encontramos aquí en Bogotá, Colombia, en donde las expectativas son grandes para la toma de posesión mañana, pero esto ocurre a solo 48 horas antes de que Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro de Venezuela, arremetiera en contra de el presidente Santos y Colombia, culpándolo por ese supuesto atentado. Y muchos colombianos en las calles que hemos entrevistado dicen que eso es nada más que una excusa para que el mundo vea que no vea que la situación que está pasando todos los venezolanos en Venezuela.
Debo decirte incluso, Tomás, que el propio presidente, pronto a ser expresidente Santos, José Manuel uh-huh. Santos, dijo que él tenía algo más importante que hacer, que era asistir a el bautizo de su nieta, cuando le preguntaron sobre el supuesto atentado.
Ahí exactamente a dónde íbamos, porque obviamente el presidente Santos prácticamente se rió de obviamente de Nicolás Maduro diciendo eso, porque obviamente era y todos aquí lo ven como un chiste burdo, un chiste cruel que este hombre esté diciendo estas cosas de un país, pero obviamente un país que está acogiendo a muchos venezolanos que están cruzando esa frontera, en donde bien dijiste que venía muchas personas van a estar participando sí. En la toma de posesión mañana, entre ellos encabezando la delegación de los Estados Unidos, va a ser la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, que también ha dicho en la mañana de hoy que visitará también la frontera de Venezuela y Colombia, va a ir a Cúcuta después de la toma de posesión para ella misma ver lo que está ocurriendo ahí. También en Bogotá, Colombia, se encontrarán también como parte de esa comitiva el gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, el congresista cubano-americano Carlos Curbelo, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, y obviamente entre otras personalidades de la política, no solamente a nivel federal y estatal, sino también a nivel de ciudades obviamente de Miami, de Orlando y de Nueva York.
Hay que decir también que desde un principio el propio ahora próximo a ser presidente Iván Duque había dicho que no iba a invitar ni a Nicolás Maduro ni al ex gobernante cubano Raúl Castro.
Ni tampoco a Daniel Ortega. Y tuvimos la oportunidad de hoy de entrevistar a la vicepresidenta de Paraguay, en donde ella dijo que esto es una celebración de la democracia. Y eso es bien decir. Muy interesante que el que sí viene es Evo Morales de Bolivia, viene también el presidente Peña Nieto, viene también AMLO, Manuel López Obrador estará aquí también, y otros dignatarios. Venía también el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero por razones de seguridad, con su permiso en Israel, ha tenido que cancelar su viaje. Pero las expectativas son grandes. Muchos analistas acá y muchos propios colombianos dicen que esto va a ser un mandato que ellos esperan de mucha paz, y un mandato que traerá muchas cosas prósperas para Colombia, ya que después de los mandatos de Uribe y de Santos, y también lo que es...
se dobla la página después del acuerdo, exactamente, después del acuerdo de paz es una nueva era para Colombia. Sabemos que vamos a estar contigo en lo disponible, porque la toma de posesión es en la hora de la tarde en la Plaza Bolívar.
Así es.
Toma posesión el nuevo presidente de ese país, Iván Duque. Gracias, agradecemos como siempre a nuestro enviado especial de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado Jr., por participar con nosotros en este informativo. Continuamos, son las 12:49 minutos, el momento de hoy, el momento, la fecha de hoy, 6 de agosto. Seguramente los que escuchan, nos escuchan diariamente Radio Martí, escuchan el programa entre nosotros con Orlando González Esteva, sabrán la importancia que tiene la fecha de hoy, porque es uno de los de Cuba y la música de Cuba. Hoy celebramos 123 años de nacimiento de ese músico cubano, Ernesto Lecuona. Lecuona nació, como ustedes han escuchado seguramente y sabrán, en Cuba, y murió, sin embargo, en España. Esa es la pregunta: ¿por qué, sin embargo, está enterrado no en Cuba ni en España, sino en Estados Unidos? La respuesta la tenemos con Orlando González Esteva, que por suerte nos acompaña en este informativo.
¿Qué tal, Margarita? Qué gusto estar con ustedes.
Muy bien.
Gracias. Bueno, Lecuona está enterrado en Estados Unidos porque quiso ser enterrado aquí en caso de que a su muerte el gobierno de Fidel Castro o cualquier otro gobierno similar al de Castro estuviera en el poder en Cuba. Está especificado en su testamento, en el tercer párrafo de su testamento, en la primera página. Ahora bien, Estados Unidos fue el gran escenario de la música de Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona visita Estados Unidos por primera vez en 1916.
¡Wow!
¿Okay? Un jovencito de 20, 21 años, a actuar en un lugar que se llamaba el Aeolian Hall, donde se presentó Rachmaninoff, donde se estrenó la Rapsodia en Azul de Gershwin.
Imagínate.
Lecuona es contratado por 4 semanas y se queda 10 semanas actuando en Nueva York.
Tan jovencito, ya se sabía tan lo que venía, jovencito. Ese genio.
Comienza a grabar sus primeras composiciones en Estados Unidos, y pocos años después regresa al Capitol con una gran publicidad en todo Nueva York y se convierte en un éxito ese joven llamado...
¿Y cuáles son las obras más que se reconocen en los Estados Unidos de Lecuona?
Bueno, dale, hay un montón.
Dime una.
Mira, aquí tengo un dato curioso sobre la malagueña. En el año 45 existían más de 200 grabaciones de malagueñas hechas en Estados Unidos. Esta es una información suministrada por las casas disqueras de Estados
Unidos.
Qué pena
que no
lo
pueden ver, pero la cantidad de material que tiene, material que, bueno, se puede considerar una antigüedad, pero de valor extraordinario sobre la obra de Ernesto Lecuona.
En el año 70 existían 700 grabaciones distintas de Ernesto Lecuona en Estados Unidos.
Increíble.
Aquí se popularizó malagueña, Andalucía, se popularizó Always in My Heart, siempre en mi corazón. La comparsa se tradujo y se le puso letra en inglés. Para Vigo Me Voy se grabó por las principales orquestas de este país. La música de Ernesto Lecuona era sumamente familiar al norteamericano de los años 30, 40, 50. Hay una película del año 31, escuchen esto, amigos, llamada, subtitulada Susan Lennox. Los protagonistas son Greta Garbo y Clark Gable.
Imagínense, y los grandes de ese momento.
Y en un momento determinado está, wow, Greta Garbo en un cabaretucho esperando que llegue el galán.
Te tengo, no sé si tú sabes este detalle. No es una película estadounidense, es una película alemana. Aimé y Jaguar. Y en un momento de una tristeza, están derrumbando en Berlín, la capital. Ya los nazis están ya a punto de ser derrotados. ¿Qué tú crees que bailan? En una locura, en un frenesí. Rumba Azul, de los Cuban Lecuona Boys.
Así es.
A la Rumba Azul.
Una orquesta que se fue con Lecuona a España a principios de los años 30. Pero lo que te iba a decir, está Greta Garbo acodada en una mesa esperando a Clark Gable.
Lánguida.
Y lo que se escucha detrás es María Lao. La sueca se mestizaba.
María Lao, todo terminó.
todo terminó. Y ahí tengo, ahí traje, Margarita, para alegrar el noticiero, traje una grabación curiosísima. Aquellos amigos que nos escuchan en Cuba y que saben que Lecuona era un músico total, podía escribir un son, una conga, una rumba.
Increíble.
Fíjense cómo Ernesto Lecuona podía también,
vamos a escuchar,
americanizarse.
Yo pensaría que estábamos escuchando a Gershwin, pero no, estamos escuchando a Ernesto Lecuona, Orlando.
Estamos escuchando a Tomás Tirino interpretar una composición de Ernesto Lecuona escrita, fíjate bien, para celebrar el final de la Primera Guerra Mundial.
Ahí está. Qué alegre música. Y qué bueno que contamos con Orlando González Esteva para recordar el 123 aniversario de ese gran músico, Ernesto Lecuona. Gracias, Orlando.
Un placer.
Entonces, 54 minutos, ya la contamos ahora también con otro grande. Los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenas tardes.
Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estabas? Bueno, ya adelantábamos el asunto de los Medias Rojas de Boston que barrieron a los Yankees de Nueva York en la serie de 4 partidos.
Por eso se fue Luján de aquí del estudio.
Y se fue, pero muy mal estado Luján. Esto sí. Lo sufrió muchísimo. Incluso me hablaba de que había que destituir al manager de los Yankees de Nueva York. Bueno, esto es un tema realmente espinoso, ¿no? Bueno, demasiado. Este partido terminó 5-4. Les cuento que Andre Benintendi fue el que decidió en el décimo inning con hit al center field. Julito Martínez se fue de 4-1, tuvo una participación destacada. Claro. Dos carreras impulsadas para el cubano americano. Aroldi Chapman lo trajeron en el noveno episodio para controlar el partido, para anotarse un salvamento. Sin embargo, no pudo controlar a la banda de Boston, que se le reveló. Y pues se determinó con sus aspiraciones de anotarse otro salvamento más. Sin embargo, hay que decir que este equipo de Boston es un equipo que batea muchísimo. Tiene el mejor récord de toda la liga con 699. Y los Yankees, que van segundo en la división este de la Liga Americana, pues tienen un promedio de ganados y perdidos de 618. Es el segundo mejor promedio de todas las mayores. Sin embargo, estamos criticando a los Yankees que no están jugando bien el
béisbol. Equipo, como equipo.
Sí, pero es el segundo mejor promedio de todas las grandes ligas. Okay. O sea, aquí hay como que, bueno, ahí te
la contradicciones. La contradicción.
Seguro que sí. En otro de los partidos, los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Rays de Tampa Bay 8-7. José Abreu se fue de 4-2. Su compatriota Joan Moncada de 4-0. Los Azulejos de Toronto cayeron en Seattle ante los Marineros 6-3. El cubano Kendrys Morales se fue en blanco en 4 turnos. Pero Aledmys Díaz fue una figura clave. Batió 3 imparables en 4 visitas al plato. Impulsó 2 carreras, esto también con un jonrón, su número 14, y también batió un doblete, su número 15 de la temporada, el Guille Heredia, por los Marineros en blanco en 3 turnos. En Milwaukee, pues los Rockies de Colorado vencieron a los Cerveceros 5-4. El cubano americano Nolan Arenado en rol protagónico de 5-3, impulsada su jonrón número 29 de la temporada, otra grande para Nolan Arenado. Que ciertamente es un pelotero tremendo y a la defensa pues no le falta nada. Otro de los resultados, los Atléticos de Oakland vencieron a los Tigres de Detroit 6-0. José Iglesias se fue en blanco, el cubano, en 4 turnos, pero Trevor Cahill fue la gran figura de este equipo de Oakland, que ya lleva 6 victorias seguidas, este equipo del oeste de la Liga Americana, jugando un gran béisbol, a pesar de ser un equipo de muy poco presupuesto. Esto es un ejemplo de cómo con poco a veces se puede hacer mucho. Bien. Pues bien, los Atléticos vencieron 6-0 a los Tigres, y esta victoria pues los pone de nuevo un pasito más cerca de a ver si ellos finalmente pudieran meterse en la postemporada. Es difícil, pero están haciendo todo lo posible. En otros de los partidos bien esperados de este domingo, Interligas, los Astros de Houston se fueron hasta Los Ángeles para enfrentar a los Dodgers allí.
¿Y qué pasó?
Bueno, los Dodgers ganaron 3-2. Cody Bellinger, que fue novato del año en la temporada pasada en la Liga Nacional, se fue de 4-2 con impulsada. Realmente fue él quien decidió este partido en la tercera entrada con un doblete. Grandal, el catcher cubano de 4-0. Gurriel vino de emergente por el equipo de los Astros y no pudo en un turno hacer absolutamente nada. Puig no alineó y ya lleva como dos o tres partidos sin poder alinear porque parece que se ha resentido su lesión en el torso.
Eso está muy mal.
Y están incluso hablando de otra posible visita de Yasiel Puig a la lista de lesionados. Esto ahora cuando los Dodgers están tratando de levantar presión y a ver si se meten en la pelea por entrar a los playoffs.
Vamos a desearle bien a Uriel.
Esperemos que las cosas mejoren.
Los deportes con Bobby Salamanca Jr. Y ahora repetimos los titulares, noticias que están desarrollándose y continúan siendo titulares en nuestra redacción. Más de 20 damas de blanco detenidas el domingo en Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba reaccionan en el exilio a la invitación del régimen cubano a participar en el debate sobre la reforma a la Constitución. Al menos 6 detenidos por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro en Caracas. En Nicaragua, una ONG que documentaba las muertes en las protestas cierra tras amenazas. Y Estados Unidos anuncia ya la reanudación de sanciones a Irán.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Esta edición de Martí Noticias, la fecha, como saben, 6 de agosto del 2018, recordando a Ernesto Lecuona. Justamente agradecemos a Orlando González Esteva por la participación, a nuestro colega periodista Tomás Regalado Jr., que se encuentra en Bogotá para la cobertura de la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Iván Duque. A Alfredo Jacomino y Eduardo Luján en las noticias, Juan Pendaz en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo. Mantengan la sintonía con Radio Martí. Nos vamos al Estudio C con Karen Caballero y Alejandro Marcano en debate. Buenas tardes.